Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Estamos el día de hoy en Puro Drama. Mi nombre es Circe Rangel y junto con mi compañero Juan Carlos Castillo, que está en la producción de este programa, agradecemos su atención. El día de hoy vamos a tener, por supuesto, la cartelera, una colaboración de nuestro compañero Iván González Vega, que nos hablará de una obra de teatro a la que acudió y que entiendo que le gustó mucho. Y estaremos tocando, además, un tema sensible. Artistas escénicos que han padecido el COVID-19. Los artistas también somos seres humanos, por supuesto, y pues estamos igual de vulnerables que todos los seres de esta tierra. Ha pasado ya un año de encierro y muchas cosas han sucedido en este largo o corto año. Por ejemplo, que varios compañeros y compañeras han enfermado. Y algunos, por desgracia, han muerto. Para algunos la enfermedad ha pasado desapercibida, incluso para artistas mayores. Y hay a quienes les ha costado mucho trabajo salir de ella, o no lo han logrado. La verdad es que me costó algo de trabajo hacer este programa, porque tengo la fortuna de no haber sido contagiada y no sabía bien a bien cómo manejar un tema que para algunas personas puede ser muy susceptible. Pero la verdad es que me inquietaba muchísimo saber si la sensibilidad del gremio había sido determinante o no para el paso por esta enfermedad. O cómo había hecho mella la precariedad en la que vivimos para solventar los gastos de esta enfermedad. Cuidé siempre cada pregunta y me cercioré con antelación que quisieran hablar de cada una de las cuestiones que yo ponía frente a mis compañeros y compañeras. No quería de ninguna manera que esto fuera tocado con morbo. Así, tenemos hoy este programa que da cuenta de lo que un puñado de artistas escénicos han pasado al haber sido contagiados por esta enfermedad. Les agradezco infinitamente a todos y cada uno. Y dedico este programa a Verónica Maldonado, maravillosa actriz y dramaturga que indaga y se adentra en temas muy duros que competen a niños y niñas, y quien hoy está en la dura lucha por salir de esta enfermedad. Todo va a estar bien, querida Vero. Tu pluma seguirá iluminando el corazón de quienes montamos y observamos tus obras en escena. Ánimo, querida Vero, mucho ánimo. Comenzamos. Dalia Zúñiga es una periodista muy querida en el medio. Ha estado muy cerca del teatro durante muchos años. Dalia sufrió COVID. Dalia, ¿cómo estás? ¿Cuándo fue que tuviste la enfermedad?
Gracias, muchas gracias, querida Circe, por tomar en cuenta mi voz y por tus palabras, por supuesto. Un millón de gracias. Mira, yo recibí el año con COVID. En Navidad de este 2020, yo ya tenía síntomas, ya me sentía un poco mal. Y bueno, tenía también un poco la conciencia de que estuve en contacto con una persona a la que días después se le diagnosticó. Así es de que entre Navidad y Año Nuevo lo pasé en compañía del COVID. En este momento estoy muy bien. El pico de la enfermedad, digamos, de mis padecimientos fueron hacia Reyes, o sea, todo muy navideño y todo muy significativo en las fiestas religiosas judeocristianas. Y hacia Reyes fue el día en que yo me sentí más mal emocionalmente, que es lo que más me llamó la atención de la enfermedad. Tuve dolor de cuerpo, tuve dolor de cabeza, y no me faltó la respiración, no me falló, jamás tuve problemas con la oxigenación, por fortuna, pero algo que es importante y que me he dado cuenta que no se habla mucho es en el sentido emocional. Ahí fue donde yo me sentí sacudida, me sentí arrastrada. Reflexioné mucho, estuve muy en contacto con mis emociones, con mis tristezas, viajé hacia mis tristezas a profundidad, no en concreto por decir, el duelo tal que tengo, el otro duelo tal que tengo, no, sino el conjunto de una tristeza que uno va acumulando con los años. Sentí, puedo decirlo sin pudor, sentí la misma tristeza que cuando murieron mis padres. Una noche, en la que yo le llamo la noche de la tristeza, sentí que me iba a morir. Sentí. Mi mente sabía que no me iba a morir. Eso fue algo muy impresionante para mí. Mi mente estaba muy clara de que no tenía suficientes elementos para morirme. Pero mis emociones eran de muerte. Y lo comparto de esta manera porque así es como yo lo viví. Y lloré. Lloré mucho, yo lo describo como que lloré en mi propio velorio porque no busqué a nadie, no quería asustar a nadie porque yo estaba tan triste, no estaba asustada porque sabía que no me iba a morir, pero sentía que me iba a morir. Estaba tan triste que no quise asustar a nadie, preferí guardar ese momento para mí, limpiar emociones con el llanto. Y por qué no decirlo, sí, también recé a mi modo, yo tengo una forma muy particular de comunicarme con el Creador, y lo dejé pasar. Al día siguiente no es que haya vivido yo una sanación, simplemente comprendí un poco mejor lo que me estaba sucediendo. Seguía con mis síntomas, seguía con mi dolor de cuerpo. El último síntoma que yo tuve cuando ya estaba saliendo del proceso de COVID fue mareos. Me mareaba mucho, todo el tiempo, parada, sentada, acostada. Todo el tiempo estaba en un mareo constante, hasta que se fue el mareo y con él todos los demás síntomas. Al poco tiempo, y digo poco porque sé de casos que todavía están con secuelas, pero al poco tiempo yo recuperé mi vida normal. Yo corro, troto, para ser sinceros, ¿no? Troto, no soy corredora ni profesional, ni nada que ver. Troto y soy muy feliz trotando. Y volví a trotar y de hecho estoy haciéndolo más rápido y más distancia que antes, ¿sí? Así es de que me parece que fue una limpieza, una limpieza de emociones y una limpieza de salud. Hasta este momento no he tenido ningún padecimiento, ninguna secuela. Toco madera, espero que no llegue y sigo cuidándome. Uno cuidándose llega el COVID, pues si no te cuidas, mucho más llega el COVID. Así es de que yo sigo cuidándome, no hay inmunidad, ya pasé, pero puedo contraerlo de nuevo y tengo que ser muy, muy cuidadosa.
No ha pasado mucho tiempo, Dalia, pero bueno, ¿tú consideras que esta experiencia que nos refieres, que pues ha sido tan dura y dolorosa, ha influido en algo ahora en tu vida? Y pensando en las artes escénicas, en el teatro, que a ti tanto te gusta y de la que eres tan cercana, ¿hay alguna cuestión que te haya hecho reflexionar con respecto al teatro?
Sí, totalmente, totalmente me hizo pensar mucho en el teatro, en esta necesidad de aprovechar todas las emociones que se nos disparan, o que se me dispararon a mí en este caso, para acercarme más al teatro, tanto como espectadora, que siempre lo he disfrutado, como creadora también. Ya daré sorpresas en algún momento. Te he de confesar, y personas cercanas a mí saben, que quiero hacer títeres. En algún momento voy a cumplir ese sueño de acercarme como protagonista o como creadora de las artes escénicas, no solamente como alguien que las ha apreciado y ha reportado cómo es la actividad de mi comunidad, cómo es el trabajo de ustedes, creadores. en algún momento yo también me voy a enfilar. Es algo de lo que reflexioné mucho en estos días, sí lo reflexioné en esos días de encierro, de vivir junto a la enfermedad que me sacudió tanto, como ya te lo mencioné, y ya de no quedarme con esas ganas. Voy a estructurar un plan para acercarme personalmente a las artes escénicas como creadora, y posiblemente sí sea de lo que viví en esta experiencia del COVID, de los primeros temas, no como el COVID en sí, ¿no? Porque me parece que no iría por ahí lo que quiero expresar, pero sí con esta conexión con las emociones. Definitivamente es un todo, por supuesto, el teatro es una herramienta de comunicación poderosa, en la que tienes que estar alerta, con una mente preparada, con una mente clara, pero también con una emoción sensible, empática con el otro. Y sí, sí, las artes escénicas se extrañan, las extraño mucho en teatro. No puedo disfrutarlas igual que sí lo he hecho en los videos, en los streamings. Híjole, me duele. Lo he visto porque, bueno, están haciendo un gran esfuerzo, pues, por seguir sus trabajos, seguir vigentes. Por supuesto que es un esfuerzo gigantesco, pero no se disfruta igual. Así es de que ya ansío, pues, que los teatros se abran con normalidad, con, bueno, obviamente con todas las precauciones, y también, bueno, con toda esta necesidad que tienen los creadores de seguir vigentes, de seguir trabajando, de vivir de lo que aman, de lo que hacen, que esto es una urgencia enorme.
Omar Galván es un improvisador argentino, viejo conocido de este programa de radio. Omar es un viajante también. Ahora mismo está en Granada en un festival. Él no para desde hace mucho tiempo. Ha dado la vuelta al mundo con sus espectáculos de improvisación y con su pedagogía, enseñando esta técnica. Omar Galván, me consta, es un ser muy sensible, en extremo. Yo creo como lo somos la mayoría de los actores y actrices de este planeta. Y Omar tuvo COVID, justo en, entiendo, un segundo viaje que apenas comenzaba a hacer después de un gran encierro. De un tremendo encierro. Omar, me parece que sigues más vivo que nunca. Tal vez esta es una pregunta muy grande, pero bueno, me atrevo a hacértela. ¿Qué significó para ti tener COVID?
Hola, muchísimas gracias. Sí, es la noche en Granada, en medio de un festival de pocos días y mucha actividad. Muchas gracias por tus palabras. Es un poco difícil de resumirlo. Yo tengo gente amiga y querida que ha perdido familiares, tengo gente que la ha pasado muy, muy mal, y tengo gente que ha atravesado esto como una fiebre que, si no se lo decían, no lo distinguía de otras cosas. Para mí no fue una situación normal, primero porque no estaba en mi casa, estaba en México, entonces tuve que hacer toda una logística para poder aislarme. Esto quiere decir alquilar un Airbnb, sin mentir, diciendo lo que pasaba, entonces aceptar varios rechazos entendibles, aceptar que me aceptó, valga la redundancia, y me salvó una persona negacionista que, como no creía en el virus, me dijo que fuera a la casa sin problemas. Y creo que podría empezar por el final. La doctora, ya cuando estaba saliendo de esto, me dijo que ya el virus no lo tenía, que había un alta física, si bien a mí no me pegó muchísimo, pero pulmonarmente todavía tengo alguna secuela, y que había una alta emotiva, que había algunas personas que emotivamente también, por unas cuestiones incluso muy, muy físicas, no estoy hablando de nada místico, y creo que por ese lado sí a mí me pegó mucho y me hizo reflexionar mucho. Y hablaba con un amigo que sí, él es más esotérico, etcétera, y hablaba de algo como muy, 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 muy concreto también, que muchas veces en la infancia, cuando alguien tiene fiebre o alguien tiene una enfermedad, casi siempre la madre, los padres dicen después, ha pegado el estirón, ha crecido, como que después, inmediatamente después de una fiebre, de un sarampión, de una, el niño o la niña crecen. Y creo que a mucha gente esta enfermedad, yo creo que también soy uno, después de esto nos está llevando a un estirón que no sé para dónde apuntará, pero que es concreto y que se está traduciendo en mi vida en cambios muy, muy concretos, cotidianos, de comportamiento, si se quiere, o de rutinas. Y en ese sentido, sí, no es algo intrascendente o una enfermedad más.
Quiero por último preguntarte sobre la creatividad y el miedo. El miedo que tuvimos, tú y las personas que te queremos, por fortuna fue infundado. Pero ese miedo, me di cuenta, te hizo despertar cierta creatividad. ¿Eso continúa hoy en día? ¿Hay algo que también te haya dejado ese miedo?
Bueno, tal vez más que una creatividad, creo que tiene que ver con un imaginario o con unos temas que no necesariamente tienen que ser directamente la muerte o el peligro, sino que con unos temas y algunos enfoques. Y eso sí está en lo puntual, técnico, digamos, y quizás tiene que ver con aspectos que no son necesariamente todos escénicos, sino que tienen que ver con el dibujo, que hago garabatos a niveles para nada profesionales, a la escritura y también a la escena, y en particular a la improvisación. Pero creo que se han abierto puertas del qué contar, de algunas cosas que contar, más que, no sé si nuevos caminos. Creo que los caminos más que nada son los que mal o bien ya empleaba. Los enfoques son distintos. Esto te pone en una perspectiva nueva y, bueno, obviamente no será para mí para nada un Vietnam personal del que no escape. Al contrario, casi no hablo en mis creaciones de este tema, en mis creaciones, y digo creaciones de una forma un poco pomposa, en todo lo que está saliendo, que quizás llegue a haber algún tipo de luz, o quizás sea abono para otras próximas creaciones. Sí, creo que tiene que ver con unas perspectivas, al moverse, al temblar, al acomodarse, al reacomodarse las cosas, la perspectiva por suerte cambia y se incorpora. No hablaría de una cancelación, sino de una suma, y de un miedo y de también una vitalidad y de varios niveles que no se contradicen, sino que se complementan. Así que, bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Y como dicen en Costa Rica, que es de donde venía antes de llegar a México, pura vida, pura vida.
Vamos, vámonos, negrito, a caminar por la vereda, que yo tengo tantas cosas que contarte de mi tierra. Vamos, vámonos, negrito, a caminar por la vereda, que yo tengo tantas cosas que contarte de mi tierra. En mi tierra se respira un aroma de alegría, en las olas se cobija toda su melancolía, y en sus ojos deposito la esperanza de mis días, y en estas melodías yo comparto a ti mi vida. Paso a paso y despacito, llévame hasta donde quieras, que yo tengo tanta historia que soltar como paloma. Paso a paso y despacito, llévame hasta donde quieras, que yo bailo.
y ahora. Aquí, aquí y ahora. Y ahora.
El grupo Teatro Nómada está presentando por estos días su obra de teatro participativo Amor Romántico, y yo creo que cualquier persona debería ir a verla. Tengo mis dudas respecto a alguno de los elementos de este espectáculo, pero la función que vi el sábado pasado en el bonito Centro Cultural El Refugio de Tlaquepaque me convenció de recomendarla. El teatro participativo es una metodología y también una forma de trabajo en las artes escénicas que se puede aplicar de maneras muy distintas. En este caso, el grupo de artistas le muestra al público una serie de escenas sobre situaciones relativas al amor romántico y la violencia que podemos ejercer y sufrir dentro de él. Y entonces, en lugar de seguir con la historia, el grupo interrumpe y le pide al público ayuda para reflexionar sobre esas situaciones y luego, si vale la pena, ir modificando el desarrollo de algunos de los acontecimientos. La dinámica propuesta por Teatro Nómada es muy sencilla y, sin embargo, muy eficiente. Algunos de nosotros tendremos algo que decir ante los peligros de la violencia incubada en el seno del amor romántico. Pero el gran descubrimiento es que todos tenemos mucho que escuchar. El público se anima a opinar y reflexionar y aporta desde sus propias experiencias, desde sus recuerdos, desde los valores que sentimos que son los que nos hacen varones o mujeres. No todos los que fuimos a la función en el refugio hablamos u opinamos, pero todos estuvimos atentos para escuchar lo que cada persona iba aportando. Había gente mayor, gente joven, muy participativa e incluso algunos preadolescentes. En este foro de Tlaquepaque ocurrió además que el público fue cortés, prudente y muy respetuoso, y el diálogo se suscitó sin problemas y con aparente escucha activa. Yo tengo inquietudes y algunas preguntas para Teatro Nómada, sobre todo en relación con el delicado entrenamiento que seguramente implica ponerse a hacerle preguntas al público. Los artistas conducen una sesión de preguntas y respuestas que los obliga a ellos también a ser muy atentos y cuidadosos con lo que dicen y con cómo lo dicen. Es notorio que proponen una perspectiva que pretende evidenciar, poner de relieve y desmontar las violencias de lo que hoy más comúnmente llamamos nuestra normatividad heteropatriarcal. Yo me pregunto qué pasa con asistentes al espectáculo que son insensibles o de plano opuestos a esta perspectiva. ¿Qué hacen los artistas si una persona en el público se queja de alguna pregunta? Si les lleva la contraria, si decide que no está de acuerdo con lo que los demás dialogan. ¿Abren el conflicto con esa persona? ¿Le dicen, está usted equivocado, señor? ¿Usted no entiende, señora? A mí me pareció observar que más bien los artistas de Teatro Nómada se preocupan de motivar el diálogo a través precisamente de las preguntas, en lugar de imponernos sus visiones, de decirnos cómo debemos pensar o de revelarnos que hemos vivido equivocados, de confrontarnos o de exhibirnos ante los demás. Yo no vi que eso ocurriera. Lo que sí ocurre es que uno contribuirá al espectáculo si se dispone a ser un espectador atento. Si uno no quiere hablar, no habla, y punto. Pero uno está invitado a escuchar, y le pasan cosas, esas cosas que nos pasan en el teatro. Percibimos que las otras personas son muy parecidas a nosotros, aunque seamos tan diferentes, y nos identificamos en ellas, aunque tengan opiniones tan distintas. Es sensacional que esto ocurra en forma presencial, aunque me imagino que podría ocurrir perfectamente en el teatro a distancia. Pero la sensación de salir del refugio, tras compartir esta conversación con otras personas, un diálogo sobre algo que nos afecta y conmueve y conflictúa a todos, esa no te la quita nadie. Teatro Nómada está de gira en varios municipios con esta obra llamada Amor Romántico, y sus siguientes funciones van a ser en la Casa de la Cultura de Tlajomulco, el viernes 26 de marzo a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde, dos funciones. Y luego, el sábado 27 de marzo a las 6 de la tarde en el Foro de Arte y Cultura de Guadalajara. Da mucho gusto ver que los foros están ocupándose de hacer cumplir las medidas de seguridad sanitaria que todos necesitamos. Ojalá que los artistas las vigilen y las hagan cumplir por su propia seguridad. Por favor, si usted va al teatro, cuídese. y cuídenos también a los demás con sus medidas de seguridad personales. Para Puro Drama, Iván González Vega.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
Mientras las órdenes siguen llegando, los cocineros del restaurante Tai Chi chino-vietnamita El Dragón de Oro extraerán la muela de uno de sus compañeros con un alicate en la diminuta cocina del lugar. El Dragón de Oro, bajo la dirección de César Sevilla, se presenta hoy a las 6 de la tarde en el Teatro María Teresa, calle Cruz Verde 121, en el centro de Guadalajara. De vez en cuando olvidamos que hemos olvidado, y la memoria es el espacio que nuestros abuelos y abuelas escogieron para construir nuestros pueblos. Es ese espacio sin tiempo donde la tierra es sagrada. Es ahí donde la tierra vuela para recordarnos los dolores de la ceiba, que día a día es silenciada por la expansión del concreto, del metal y del olvido. Tierra Sagrada, con la dirección de Alejandra Argoitia, se presenta hoy en la sala virtual de Voy al Teatro. Dominga, María y Amou, entre otras mujeres de diferentes tiempos, edades, culturas y estratos sociales, nos presentan historias de violencia en las que se han visto involucradas, directa o indirectamente, con un panorama real sobre la situación que viven en su entorno. Nosotras que los queremos tanto, dirigida por Carlos Muñoz, se presenta el miércoles 24 de marzo a las 8 de la noche en el Teatro María Teresa.
Puro Drama. Volvemos.
Puro Drama. Regresamos.
Especial dedicado a compañeros y compañeras artistas escénicos que han padecido la enfermedad del COVID. Nos abrazamos muy fuerte en la distancia, todo el gremio. Seguimos.
Roberto Franco es un actor cabaretero, drag queen yucateco, y es un apasionado de su arte, por supuesto. Su herramienta de trabajo es el cuerpo, y lo cuida muy bien. Es instructor incluso de yoga. Roberto, te dio COVID hace algunos meses. Cuéntanos cuándo fue, y si tienes idea, cómo fue que te contagiaste.
Hola, pues efectivamente trabajo mucho con mi cuerpo y trato de tener una disciplina con él, porque como bien mencionas, es mi instrumento de trabajo. El tema del COVID fue en junio del 2020, a mediados aproximadamente, comencé a tener los síntomas. Fue en estos meses donde todavía existía mucha incertidumbre y se estaban todavía como recabando cuestiones de información sobre los síntomas que variaban de paciente a paciente. Así que En un inicio se pensó que era una faringitis y fueron progresando los síntomas hasta que llegué a una neumonía más o menos al día 10 de que inició la enfermedad. Fue muy fuerte para mí porque me veía como lejos, porque me había estado cuidando. Incluso ya no salía porque cerró el gimnasio en el que yo trabajo. Así que prácticamente no salía o salía específicamente para lo más necesario. Con todo el alucine, con todas las restricciones que pues, nos impusieron y autoimponíamos. Yo supongo que en Yucatán hubo un tiempo que hubo ley seca. Y pues a mí me gusta tomarme una cerveza en el jardín de mi casa. Y pues qué mejor forma de pasarla que estar en el jardín de casa en un espacio propio, seguro, que me da felicidad. Y hubo ley seca. Entonces, cuando se terminó la ley seca, se empezaron a vender las cervezas y los licores a domicilio. Yo me emocioné muchísimo y pedí unas cervezas. Y creo que fue mucha y tanta mi emoción que no recuerdo haber desinfectado las botellas ni las monedas. Yo supongo que esa, o estoy casi seguro de que esa fue la única vía por la que pude haberme contagiado. O sea, ahora sí que el virus vino a través de esas tan anheladas chelas.
Roberto, ¿y cómo te fue con la enfermedad? ¿Te alimentas bien? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo te fue con esa neumonía?
Pues tengo 45 años, recién cumplidos en diciembre pasado. La verdad es que desde hace unos años para acá he tratado de que mis hábitos alimenticios y físicos y de vida sean lo más saludables posible porque, pues la verdad es que yo no tengo un seguro que de vida o un seguro que me arrope en estos casos de enfermedad. Tenía lo que era el seguro popular, que ahora ya no existe, que afortunadamente lo he usado muy poquito y pues sí es de miedo cuando me enfermo porque siempre está el pensamiento de que podría ir a peor y pues tengo que desembolsar las veces que me he enfermado para recibir atención médica particular. Yo creo que es un tema que padecemos muchos artistas y que pues ojalá que se pudiera solucionar de alguna manera. También tengo que decir que pues puse mucho de mi parte por salir de la enfermedad. Al día de hoy todavía no recupero al 100 mi condición física, pero pues en esas ando, ¿no? Tuve la fortuna de poder solventarlo, me cayeron unos dineritos que iban a ser para otra cosa, pero los invertí en mi salud. Entonces creo que el tema respecto a los artistas en ese sentido y a toda la población que es vulnerable es un tema delicado.
Dices que aún no te has recuperado al 100%. ¿Cuáles han sido las secuelas y si estas te han impedido realizar tu trabajo como actor, como cabaretero, como drag queen?
Pues mira, conociendo los casos de otras personas que han estado también con la enfermedad, personas cercanas o personas de las que me han contado, mis secuelas han sido benévolas conmigo, porque en un inicio, los meses siguientes, padecía dolores de cabeza de manera seguida, constante, mareos, y lo más significativo era en cuanto a la respiración, que eso es en lo que he trabajado bastante desde que pude volver a hacer yoga, volver a hacer ejercicio, porque junio, julio, agosto fueron meses en los que no pude hacer una actividad física fuera de la cotidiana. Ahora es que estoy trabajando un poquito más en la parte sobre la respiración. Y otra cosa que sí todavía tengo es un dolor general en la columna y en algunas articulaciones. Pues como actor, como cabaretero, como canto en shows y esto, pues ya te imaginarás que el tema de la respiración pues es el que más me afecta, porque pues para hablar, para tirar textos largos ha sido complejo.
¿Tuviste algún miedo mientras tuviste esta enfermedad? ¿Algún miedo que no hayas tenido antes?
Pues sí me dio miedo porque en aquel momento pues eran los tres primeros meses de la pandemia y se sabía mucho de la enfermedad, pero digamos que todavía no todo el alcance. Y yo leía toda la información buscando que fuera veraz, que la incertidumbre era lo que me daba más temor. Bueno, aparte, pues se sabía de muchas muertes, entonces, pues sí, digo, el temor era ese. Ay, y algo también que no te comenté que también me dio miedo. Cuando me dieron de alta un mes después, a finales de julio del 2020, quedé afónica total. Perdí la voz. Las primeras 2 semanas tenía un hilito de voz, o sea, podía hablar, pero como si me hubiera reventado una pachanga, una pedota de una semana, un grado de afonía brutal. Y mi miedo era que mi voz quedara así, o sea, que mi voz quedara reducida. A las 3 semanas empezó a regresar, pero entonces ya me faltaba el aire. Entonces fue terrible. Para la 4ª semana, ya para finales de agosto, ya para comenzar septiembre, mi voz ya empezó a agarrar otra vez su tono normal, ¿no? Y comencé a hacer ejercicio cardiovascular y eso me ayudó muchísimo a comenzar el proceso de recuperación. Entonces, olvidé ese miedo. Ese miedo sí fue fuerte, a que mi voz quedara afectada para siempre.
¿Y emocionalmente cómo estuviste y cómo has estado?
Pues en un inicio del confinamiento, digamos que yo pensé que iba a durar 40 días porque cuarentena, y me puse a hacer ejercicio, a hacer yoga, a escribir, a arreglar vestuarios, y de pronto veo que pasan los 40 días y decían que hasta mayo, luego que en octubre, luego que en diciembre, y mira, ya pasó un año y seguimos acá. Y el momento de quiebre, pues definitivamente fue cuando pues mis síntomas, toda la sintomatología de la enfermedad, pues se recrudecieron. Y ahí sí fue, me puse muy triste porque pues era como todo, o sea, era el no poder trabajar, el no poder salir, el no poder actuar y además estar convaleciente, todavía una cuarentena extra. Fue muy, muy duro, ahí sí me puse muy triste. Y hasta octubre, noviembre del año pasado me puse de un humor horrible porque pues ya me hartaba a dar mis clases en línea, necesitaba el contacto con las personas, necesitaba el contacto de energía con las personas. En diciembre pues se liberó un poquito este tema porque pues digamos que salí de viaje, fui un fin de semana a la Riviera Maya y eso me relajó mucho, aunque seguíamos con esta cosa de la nueva normalidad. Hasta que en enero, la primera semana de enero, ya me dijeron que se había permitido que comenzáramos a dar clases presenciales de yoga en el gimnasio. Y eso me hizo un paro, es que fue un salto cuántico en mi estado anímico, de verdad. O sea, desde el 11 de enero que comencé, que regresamos a clases presenciales, ha sido una maravilla.
¿Hay algo que quisieras agregar? ¿Alguna reflexión que te haya dejado toda esta enfermedad?
Pues lo único que quisiera agregar es que a la comunidad artística, al igual que muchas personas trabajadoras que no contamos con una seguridad social, pues estamos vulnerables ante esta situación y a menos que tengamos algunos ahorritos, pues difícilmente podamos atendernos de manera privada. Y desafortunadamente me ha tocado que compañeros del medio han muerto por esta situación. Veo a cada rato solicitud de ayuda para personas hospitalizadas con esta enfermedad, compañeros. Entonces es fuerte porque me hace reflexionar que el tema de la salud en México es un tema que lastimosamente no estamos bien atendidos, no estamos cuidados. Y ya pues lo que yo conozco, lo que me toca pues es la parte de los compañeros artistas, ¿no? De cualquiera de las áreas. Entonces creo que es necesario que en algún momento dado veamos que haya, yo sé que ha habido intentos de seguridad para los artistas, pero creo que han fallado y este último seguro, pues lo que era el popular, que ahora creo que es el Insabi, pues no está chambeando, no se da abasto, no alcanza. Entonces, pues nada más esa reflexión que, híjole, yo sé que muchas veces andamos al día y con el día, pero ojalá que pudiéramos tener como un ahorrito, por lo menos, para solventar alguna de estas situaciones. Te mando un beso muy grande.
Lu Mendoza es actriz, productora y bailarina, investigadora del cuerpo menstruante. Qué bonito. Es directora del proyecto sociocultural Acantilado Lunar. Y actualmente participa como actriz y productora en el grupo de teatro Rabinal. A Lu también le dio COVID. Cuéntame, por favor, Lu, ¿cuándo fue que te contagiaste? ¿Y cómo la pasaste?
Uf, fue una situación bastante complicada. Enferman mis papás el 31 de diciembre. Mi papá comienza a ponerse delicado y ya estaba él en el grado de necesitar oxígeno. Entonces, pues en ese inter de estar consiguiendo tanques, mi mamá en cama, pues ya caigo yo. Recuerdo que me comencé a sentir súper mal un domingo en la madrugada haciendo fila para rellenar un tanque. Mis síntomas fueron calentura, cuerpo cortado en un nivel que nunca había sentido el cuerpo cortado. Pues nada, ¿no? O sea, la suspensión de todas mis actividades se llevó desde que inició mi papá grave, ¿no? O sea, como en la primera semana de enero más o menos. Y pues ya de ahí en adelante no pude retomar hasta hace apenas 2 semanas aproximadamente.
Quisiera preguntarte, Lu, ¿cómo pudiste solventar los gastos de tu enfermedad? ¿Quién pudo cuidarte a ti si tú estabas cuidando a tus papás?
Bueno, a raíz de que comienza la pandemia, yo dejo de solventar mis gastos por medio del arte. Anteriormente yo realizaba funciones de narración oral y también era docente de una primaria. Sucede todo esto y comienzo a colaborar como barista en una cafetería y también como bibliotecaria en la biblioteca privada de un maestro. De ahí es de donde me solventé. Claro que no son trabajos que me pudieran como proporcionar algún seguro, por ejemplo. Entonces sí conté con apoyo de allí para solventar los gastos de toda la enfermedad mía y de mi familia, pero más que nada fueron donaciones para poder adquirir recursos económicos. En primera instancia, quien estuvo aquí cuidando fue mi pareja, Paul, y mi hermana. Ella también enfermó, pero no enfermó grave. Ella solo tuvo síntomas un día y posterior a eso ya pudo continuar cuidándonos. Lo que son mis trabajos como actriz o como productora o como bailarina siempre son muy aleatorios y dependen mucho de las personas que vayan o de cada cuándo se realiza una temporada, ¿no? No son como un sustento económico permanente, ¿no? Que yo sepa que mañana puedo contar con él. Entonces sucede la clausura de todo y pues se pierde, ¿no? O sea, si ya en un principio no era algo que estuviera allí, pues con todo esto menos. Bueno, creo que es necesario que agregue más a este punto porque cuando me preguntan quién me cuidó, no nada más fueron las personas que estuvieron aquí conmigo, ¿no? Que fueron mi novio y mi hermana. Fueron también estas personas que se dedicaron a hacer las convocatorias para ayudarme a recaudar fondos. Fueron las personas que me mandaron despensa, productos de limpieza, las personas que estuvieron atentas a la cuestión del oxígeno de mi papá, nos prestaron un coche para estar recargando, que de pronto algo se atoraba y podíamos llamarles para que nos ayudaran a solucionar. En su mayoría fueron amigos y amigas.
¿De qué manera, Lu, ha cambiado tu vida ese proceso de haber pasado por una enfermedad tan dura, pero de la cual afortunadamente eres sobreviviente? También gracias al cariño de tantas personas que estuvieron cerca de ti. Y esto sobre todo con respecto a tu arte escénico, a tus artes escénicas.
Si vivir bajo las condiciones de la pandemia ya había sido duro, contagiarme y que se contagiara mi núcleo familiar fue aún más duro porque me hizo detenerme, me hizo parar, frenar en seco todo lo que había construido, todo lo que había planteado para el futuro, pues solo se cayó en un día. En un día de pronto ya se había suspendido la temporada que íbamos a estrenar en marzo, en un día tuve que suspender otras actividades, en un día de pronto ya no pude ir al café, ya no pude salir, ya no pude besar a mi novio, ya no pude ni siquiera pararme para correr o para entrenar o para leer incluso. En un día todo se detuvo y fue brutal. sí me siento mucho con la necesidad de vivir día por día. Y claro, fijarme objetivos, marcarlos en un calendario, pero pues no predisponerme a ellos, porque pueden no suceder. Ahora solo quiero estar presente, vivir cada proceso creativo de la manera más lenta posible, bajar un poco el ritmo, disfrutar una lectura, un ensayo, solo estar, contemplar y pues ir agarrando vuelo poco a poco. Simplemente porque físicamente quedé dañada, y no puedo, ¿no? O sea, aún no recupero mi capacidad para respirar bien, mi condición física, estoy en ese punto.
Búscalo tú.
Más vida no más, no te has de precisar no más. Olvídate de la preocupación.
Tan solo lo más esencial para vivir sin batallar.
La naturaleza te lo da.
La naturaleza te lo da.
La naturaleza te lo da.
No quiera que vaya, no quiera que estoy.
Yo soy yo,
soy oso dichoso,
soy yo,
oso feliz.
La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí.
Fernando Sacanassi es un joven actor y director tapatío que ha recorrido muchos caminos para conformar su formación. Es un hombre muy disciplinado, me consta. Y también es luchador de algunas causas. Fernando tuvo COVID. Fernando, ¿cómo estás? Cuéntanos, primero que nada, ¿cómo fue que te contagiaste? Y bueno, ¿cómo se contagió también tu familia?
¿Qué tal, Circe? Muchas gracias por la presentación. Muy inmerecida, pero te agradezco el buen detalle. Sí, pues tuve COVID. Me contagié precisamente en una reunión muy al principio de la pandemia, antes incluso de que todo estallara. La verdad es que pude saber que me había contagiado en esa reunión porque precisamente como relojito, 11 días después del contacto, me empezaron los primeros síntomas, que fueron muy evidentes cada uno de ellos y fueron apareciendo uno tras otro de distinta manera, no todos al mismo tiempo. Afortunadamente, puedo decir que en cuanto supe que tenía todos esos síntomas, me aislé completamente y no estuve en contacto con nadie durante un mes. Y cuando mi familia se contagió, la verdad es que ya fue muy difícil porque ya fue más recientemente. Y ahí saber exactamente de dónde te contagias es más difícil porque al principio sabías, era más evidente si tenías contacto con alguien que había estado viajando o alguien que venía de una región donde tenía más contagios, pero ya en el asunto de mis padres fue un poquito más complicado decir, fue exactamente en este día que se contagiaron.
Tú eres un chico joven, sano, insisto que eres muy disciplinado, cuidas tu cuerpo porque te importa estar bien para el teatro y para la escena, entonces generalmente no les va tan mal. ¿Cómo te fue a ti, Fernando?
Pues sí, trato regularmente de cuidarme y sí sentí inmediatamente cuando tuve todos los síntomas que era una enfermedad distinta. No sé si afortunado o desafortunadamente, yo ya había tenido la experiencia con la influenza y con el dengue, que son enfermedades que en ese tiempo, al inicio de la pandemia, como que se confundían los síntomas y supe que no eran los mismos síntomas y sí me tumbó como un par de semanas. Recuerdo, sobre todo en mi caso, la insuficiencia respiratoria un par de días, que si tenía, no sé, inspiraba 4 segundos y ya sentía como un tope y era lo que más me generaba como, no sé, cierta molestia, no poder ingresar más aire a mis pulmones. En ese tiempo nada más te daban paracetamol, no te daban más que eso y algún tipo de antiviral. Creo que me fue, en términos generales, bien, porque estoy aquí. pero sí recuerdo haber pasado un par de noches que dije, ok, ya entiendo por qué es una enfermedad grave y sí veo la complejidad para personas que tienen algún tipo de comorbilidad.
¿Tuviste algún miedo en particular?
Más bien creo que mi miedo fue hacia con mis padres, al ser personas de la tercera edad, no infectarlos. Entonces, afortunadamente me pude aislar y recuerdo que no tenía ningún tipo de contacto, pero para nada. Estuve literalmente encerrado y era mi mayor miedo, el poder ser motivo de contagio para mis seres queridos más vulnerables.
¿Cómo estás ahora, Fernando? ¿Estás completamente recuperado? ¿Has tenido alguna secuela? Sobre todo que impida el desarrollo normal de tu profesión.
Bueno, la verdad es que ahora me encuentro muy bien. También me seguí cuidando y puse mucha más atención en mi alimentación y en ejercicio después de haber salido. Sí tuve secuelas. Digamos que durante los 6 primeros meses de pronto sí sentí como un agitamiento. De pronto, como a los 8 meses, sentía otra vez como una pequeña insuficiencia respiratoria, que no era normal porque no tenía ningún tipo de padecimiento, alguna enfermedad o algún cuadro de gripa o de tos, como muy atípico en realidad. Hoy por hoy no siento ninguna molestia, pero sí que las llegué a tener.
A estas alturas ya te puedes volver a contagiar. ¿Tienes algún temor de que esta enfermedad pueda poner en riesgo alguna cuestión en particular de tu carrera?
Pues no, más bien tengo precaución. Ya tengo rato que me pude haber vuelto a contagiar y es probable también que pueda volver a suceder. Me tranquiliza más saber que mis papás están, digamos, en un periodo de inmunidad. También hace no mucho les dio a ellos. Y más bien siempre toda mi preocupación tiene que ver con mi familia, con mis papás. Creo que la mejor manera de prepararme, además de cuidarme, sí, soy muy estricto con el tema del cubrebocas, del aerosol, del desinfectante, del gel. Además de eso, es estar bien yo, estar sano, comer bien, porque es la mejor manera de dotarle a mi cuerpo de las facultades para que pueda combatir eventualmente el virus si es que vuelve a entrar en mí.
Fernando Sacanassi, tú eres un hombre muy trabajador y bueno, pues ya a estas alturas, a casi un año de haber sufrido el COVID, estás trabajando muchísimo, estás dirigiendo obras, estás proyectando planes a futuro. ¿Crees que el hecho de haber tenido esta enfermedad te haya supuesto un cuidado especial para con tus compañeros y compañeras?
Pues sí, ya tenemos tiempo ensayando varios proyectos en mi compañía y también me invitaron de parte de INART a dirigir el montaje de egreso de esta nueva generación de actrices y evidentemente pues tenemos nuestras medidas y tenemos nuestros protocolos que además hemos platicado mucho que tiene que ver con el correcto uso del cubrebocas, además su cubrebocas de buena calidad, el constante, la sana distancia, el constante uso de gel antibacterial y de spray sanitizante. Además, nuestros procesos se han visto afectados porque regularmente antes teníamos procesos, digamos que más cortos o no sé, y ahora tenemos que espaciarlo en el tiempo porque tenemos que protegernos. Y también, previo a las funciones, presentaciones, pruebas aleatorias de COVID, sobre todo para estar todos y todas seguras y también el público que asiste, aunque las funciones las estamos dando con cubrebocas otra vez, como te mencionaba. Entonces, sí presupone un cuidado distinto. Yo soy de la idea de que los creadores y las creadoras escénicas, que la gente de teatro, seguimos mejor las normas que muchos otros comerciantes quizás. He ido a centros comerciales, he ido a otros lugares donde me doy cuenta que traen mal el cubrebocas, que no te toman ni siquiera la temperatura, que te ponen nada más ahí como un chorrito de gel. Y la verdad es que nosotros sí no lo tomamos en serio. Y creo que también eso debe de darle certeza y seguridad a las personas que empezarán a acudir a las salas, como ya lo están haciendo.
Agradecemos habernos prestado su atención a este programa de Puro Drama. Les invitamos a escuchar el próximo, en donde volveremos a hablar sobre los cuidados que estamos teniendo sobre la escena. Hemos visto ya en este programa que somos muy vulnerables. Y el teatro ha vuelto a tener lugar en diferentes espacios y teatros de esta ciudad. El público está siendo muy cuidado. Pero, ¿qué tan cuidados estamos siendo los que nos subimos a escena? Escúchenos el próximo domingo a las 13 horas. Circe Rangel y Juan Carlos Castillo en la producción de este programa se despiden de ustedes.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.